Bueno, hoy una columna patrimonial acá, y la de Guigú, patrimonio muy 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 cercano básicamente, porque bueno, fue a partir de la fuente, sí, allí en bueno, Plaza Matriz o Plaza Constitución, ¿no?
Sí, justamente el
nombre mismo.
Lo que trabajaba en ese artículo era la lucha de denominaciones, porque Plaza Matriz tiene
connotación,
tiene una connotación, claro, de la iglesia matriz, de ser la matriz donde surge la ciudad vieja, pero también de una ciudad católica o con mucha influencia del catolicismo original, ¿no? Claramente. Y ya Plaza Constitución tiene, bueno, es parte de ese proceso de desplazamiento.
Revisando un poco la historia, no, tampoco fue la iglesia matriz. La iglesia matriz aparentemente estuvo antes en las piedras, en la población
de las
piedras.
Sí,
la verdadera matriz.
Claro, esta es la matriz de la ciudad, más que la matriz de la iglesia.
Y Constitución, me da la impresión de que es la vieja pulseada de la constituyente del 19.
Claro, pero es la separación de la... Sí, pero también
masona y otra,
claro,
católica,
digamos que es el conflicto entre el Uruguay masónico, que es el que termina triunfando, y el Uruguay católico, ¿no? Con todo el espacio masónico católico que sigue existiendo, pero claro, en esa época, digamos, eran instituciones. Sigue estando prohibido ser masón y católico por la iglesia, pero hay muchos masones católicos, es decir, la prohibición no tiene ningún tipo de...
Y sí, lo era en la misma época de la independencia, es decir,
claro,
la Rañaga, sí. Tremendo masón.
Claro, pero después viene un proceso de recatolización de la
totalmente.
Iglesia católica, y dice, no se puede ser una cosa y la otra, esto está prohibido, viene todo el tema del reacomodamiento del Vaticano en relación a la masonería y a la modernidad en general. Y bueno, y acá nos afecta, lo hemos hablado muchísimas veces, y este es un caso más, el cambio de nombre, de nada que tenga que ver con
Monterroso,
que sí,
el gran apóstata,
el apóstata, bueno,
el grado 33 de la masonería,
por eso tenés muchos ejemplos, pero este de la Constitución es ejemplo más de esa sustitución de lucha. Yo lo llamo lucha de denominaciones, justamente porque son nombres y son imágenes y cosmologías que chocan, vuelvo a insistir, de manera relativa, porque uno también, y vos lo decías en el caso de las iglesias góticas, pero inclusive en iglesias que no son góticas, yo he encontrado una cantidad, por ejemplo, de cosmología alquímica acá en Montevideo y en el interior también. Cosmología masónica, dentro de la propia
vieja,
iglesia católica,
la fachada de las casas estas antiguas que Exacto. estábamos hablando, son
sí,
cuadras
sí.
y cuadras,
son cuadras Nicolás. Y cuadras, sí,
cuadras
sí,
enteras.
Hay países donde esto se puede apreciar más porque está más conservado que en Uruguay. Uno de los casos es Portugal, un gran país. Estuviste vos ahora de vuelta.
No anduve por Portugal.
Es un país que realmente, bueno, hasta Pessoa, ¿no? Pero es un país hermético, esotérico en su arquitectura, en su torre invertida. Pero nosotros, de forma más humildosa, también tenemos nuestras denominaciones, nuestras simbologías, y yo creo que eso tiene que ser parte explicada del patrimonio. Hay algunos recorridos. Es decir, a mí me gustaría que hubiese una forma de aproximarse a los espacios, a la arquitectura, a las diferentes obras, bueno, a los paisajes, lo que fuera una forma menos extractivista, menos colonizadora, menos touch and go, como son estas el falso contacto, como se dice en la antropología del turismo, de estos cruceros que vienen, se compran todo en 10 minutos, se arma la feria y se van. Es decir, una forma que de alguna manera el turismo tenga, pueda colaborar a la producción de conocimiento humano, ¿no? Y no a esa forma extractivista de voy, tengo que ver esto, como cuando uno va al Louvre, que tiene que pelearse con todos los japoneses porque también
claro.
quieren sacarle una foto a la Gioconda, y hay tres o cuatro obras tan buenas como esa que todo el mundo ignora y no las ve ni les importa. Y
los japoneses y los chinos andan por esas calles. Parece un desfile de un ejército. todos con el mismo, con el mismo paso.
Es que en otra época
parece un, parece, vos lo ves y parece un soldado, son turistas, ¿no?
Es que en otra época una
van todos en filas.
Alguien mencionó el turismo como una invasión pacífica, porque cuando te pones a ver los millones de personas de otro extranjero que entran a tu país, y bueno, esto es una guerra. Alemania, 3 millones, invade la Unión Soviética.
No sé si es por disciplina. Los chinos y los japoneses van todos formaditos.
Sí, sí, todos formaditos, todos comportados. Y aparte tienen otro manejo del espacio, obviamente. Los que arman líos son los latinos. Nosotros siempre estamos gritando y nos vienen a llamar los vigilantes. Esto
pero
no
son muy graciosos, la verdad.
Sí. Bueno, pero te digo, estaría bueno, ya que estamos hablando de este tema del patrimonio y a raíz de la fuente y todo lo demás, no solo el cuidado, sino la búsqueda de apropiarse, de circular, de ser parte de todo lo que puede ofrecer una dimensión patrimonial de una forma menos mercantilista, menos extractivista, más humana.
Bueno,
para
generar... Más o menos lo que pasa en lo, bueno, ahora el fin de semana del patrimonio, ¿no? Ajá. Septiembre, octubre, ahí más o menos, ¿no?
Sí.
Es decir, que es como muy masivo, pero estás,
sí, pero
estás
hay...
ofreciendo otra cosa,
sí,
¿no?
Y hay mucha gente que está interesada y pregunta y va y viene y trae a la familia y se informa. Bueno, esa me parece una manera bastante buena de aproximarse y ser parte de algo, porque uno es parte de algo. También cuando uno está en otro país es parte de eso, porque somos parte de la misma especie. Yo he estado en Japón en un Buda hecho con metalurgia japonesa de aquella época, que está vacío, ¿no? Adentro, entonces entré y me dice una amiga, ¿y vos qué sentís? Y bueno, y esto es una de las manifestaciones de la humanidad, es decir, en realidad es todo, si salimos de esa versión patriotera y chauvinista, son manifestaciones de nuestra especie, que realmente el humano es un ser increíble, impredecible, y que puede hacer cuestiones terribles, pero al mismo tiempo cuestiones maravillosa.
Sí, hay cosas que son realmente fascinantes.
Claro.
¿No?
Que yo un lugar que quiero ir, te digo, es Camboya, ¿no? Pero no para acordarme de los Khmer Rouge, ni de Pol Pot, ni de, que obviamente sí iría a visitar eso, pero sí, sobre todo para ver la arquitectura Khmer, que me parecen unos templos que son increíbles, que todavía hay algunos que no entiendo cómo los hicieron, porque realmente son estilos arquitectónicos tan minuciosos, tan que son increíbles. Me gustaría, por ejemplo, alguien quiere, pues
claro, es una fascinación estética,
claro,
artística,
claro. Bueno, por eso te digo,
emocional,
una de las cuestiones que he tenido, que una de las odios más grandes que yo tengo contra ISIS, contra el Estado Islámico, es que aparte de matar gente, se dedicó a destruir una cantidad de patrimonio, porque lo consideraba idólatra. Entonces, por ejemplo, en Afganistán había unos budas adentro de unas campanas, que vos sabés que estaban adentro porque algunas estaban un poco derruidas, un poco rotas. Ellos fueron y los dinamitaron y destruyeron, bueno, en Asia, en África, destruyeron una cantidad de patrimonio y de producción simbólica de la humanidad que no vamos a poder recuperar. Muchas veces no pensamos en los efectos de la guerra, ahora en el Cercano Oriente o en Irak, o si va a haber una guerra con Irán, los efectos que también tienen, no solo sobre la población, que son terribles, sino también de la pérdida de patrimonio, de conocimiento. Yo me acuerdo cuando fue la primera invasión de Estados Unidos a Irak, ya estaban pronto quién iba a robar el museo, qué coleccionista iba a recibir las piezas, o sea, todo eso ya estaba pensado. En alguna revuelta, por ejemplo, en Egipto, con la famosa primavera árabe, que no de primavera no tuvo nada, se robaron una colección entera de esculturas de Akenatón, que ya estaba pensado, o sea, ya sabían dónde estaban, en qué parte del Museo del Cairo, vamos, la robamos. Estar en manos de algún coleccionista, obviamente. Es decir, pero son todos elementos que se van perdiendo para la mayoría de la población por destrucción o por hurto, saqueo, y que quedan en manos de quién sabe quién.
Sí, esos obeliscos egipcios que te encontrás en las plazas de Roma, ¿no?
Templos enteros.
Sí, claro. Sí.
Que hay procesos de devolución, pero también esto es un tema. Bueno, me acuerdo cuando estaba Evo Morales, que yo fui a Bolivia, me invitaron a una reunión de la última reunión de UNASUR, fui de delegado de Uruguay. Se ve que soy Jetatore, porque después de esa reunión no se hizo ninguna otra, porque cambiaron los gobiernos, ganó.
Claro.
Bueno, hubo cambios políticos bastante importantes en la región, que anunciaban cambios políticos más importantes. Era el prólogo, digamos, de la ola conservadora, pero en medio de eso, bueno, todavía estaba Evo, y ahí se hizo todo el proceso de evolución de la escultura original, o una de las esculturas originales del Ekeko, que es una entidad, ¿sí?, que se habían robado una de esas piezas, creo que de Bélgica, me parece. Entonces había toda una ceremonia porque estaban haciendo el acto de evolución, que el Ekeko es un... me regalaron una pieza que después entraron a mi casa y me la robaron, bueno, que la aprovecho el ladrón, que es para pedís, es una entidad que vos pedís cosas, le das cigarro, no sé qué, y vos pedís cuestiones. Y ahí ha habido procesos también de devolución, y está habiendo, sigue habiendo procesos de evolución, pero sigue habiendo también procesos de destrucción y de saqueo importante en otras partes del mundo, ¿no? Eso es. Yo sé que la vida humana es mucho más importante que cualquier patrimonio, pero a mí me afecta también la destrucción del patrimonio.
Por supuesto.
Hay cuestiones que son realmente irrecuperables. Las tablas cuneiformes desaparecieron, la mayoría no sabe dónde están. Otras parece que volaron en bombazos, digo, en el caso de Irak. O sea, situaciones, cuestiones así que uno dice, bueno, pero también, preservar no es una cuestión anal acumulativa solamente en el sentido freudiano, aunque tiene mucho de eso, debo reconocerlo. También tiene la cuestión de que es parte de la memoria de la especie, de las posibilidades de la especie y del conocimiento que hemos llegado en determinadas áreas, que puede ser utilizada por las nuevas generaciones, claramente.
Sin duda. Bueno, tenemos que ir redondeando, estimado Migu. Estamos en tiempo y forma. Bueno,
vuelvo a insistir,
buena incursión en el área patrimonial.
En la fuente matriz, que primero no, que la arreglen, que reparen si hay posibilidad de reparar el daño.
Yo creo que, conociendo un poco la tesitura de Marcel Suárez, ya debe estar enterado y ya debe haber puesto algo en acción, si es hace pocos días.
Ojalá que sí.
Es una pena realmente, ¿no? Justo te decía.
No, y a medida que aparte reconstruís ya ese original, ese mármol original, obviamente lo estás perdiendo, el material original. Claro. Pero yo creo que con una buena situación de vigilancia, construyendo una vigilancia, un resguardo, se pueden evitar estos actos que son abominables.
Muy bien, la seguimos la semana que viene, que pase bien.
Chao.